Y ya empezamos con el último día pre primera jornada del turismo y el comercio del norte de la isla de Tenerife, Viaje al Futuro, el proyecto más ambicioso de los últimos años de esta casa, de Gente Radio, y con la colaboración de LS Consultores, Canarén y La Huella Gráfica. Bueno, un montón de colaboradores, ¿no, Ignacio? Ya se nos va la lista.
Sí, buenos días, Diego. Muy efectivamente, poco a poco se han ido incorporando colaboradores y entre todos estamos remando para que estas primeras jornadas profesionales, Viaje al Futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, sean todo un éxito, como estoy seguro que van a ser.
No me cabe la menor duda, porque la calidad de los participantes en estas primeras jornadas profesionales, que son las primeras, insisto, la primera, porque es la primera de muchas, pues así lo va a garantizar, porque vamos a compartir experiencias y opiniones y sabiduría con grandes profesionales del sector del turismo y del sector de comercio. Hoy vamos a tener a dos de ellos, y el primero es don Anil Roera, franquiciado de Adidas en Lanzarote y Tenerife. Muy buenos días, don Anil.
Muy buenos días, ¿qué tal, señores?
Pues nada, encantadísimo de tenerte aquí en Antena y de poder compartir contigo unos minutitos de radio para presentarte y que sepan nuestros oyentes que vas a participar en estas jornadas como miembro de la mesa en la jornada de comercio del próximo día 30, que no se pierdan tu intervención.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Buenos días, Anil.
¿Qué tal, Ignacio?
Pues aquí estamos, lo prometido es deuda. Estamos con los preparativos de la jornada, ya los últimos detalles, y contar con tu presencia es importante porque tú vas a ser la voz de los empresarios que han apostado por el modelo de franquicia, y queremos que nos comentes pues tu experiencia y tu trayectoria en este tipo de actividades, por la que apuestan, bueno, algunos inversores, algunos comerciantes, y que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también.
Correcto, lo bien ha dicho, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y digo, soy uno de los más empresarios que han optado por este modelo de negocio. Nosotros, para comentarte un poco, llevamos negocio de multimarca y mi hermano tuvo la intuición, dijo, mira, vamos a apostar por trabajar solo con una marca, era sí, un poco arriesgado, y en este momento la marca que afortunadamente trabajamos con una de las mejores marcas del mundo en deporte, la marca Adidas, no estaba barajando este tipo de negocio, pero como sabían que nosotros teníamos el interés, el día que ellos decidieron, igual que muchas otras marcas, apostaron por nosotros, querían hacer un poco de experimento, y nosotros empezamos en 2008. Y como dice, trabajando, veniendo de un sector de multimarca, donde, como dice, a veces no es bueno dejar todos los huevos en la misma cesta, porque con la multimarca hay marcas que funcionan y otros no, fue un riesgo, pero apostamos e intentamos trabajar, y gracias a Dios ha sido bien, está funcionando. Pero lo mismo digo, es una lotería, es que un modelo de franquicia puede ser bueno, puede ser malo, depende de la marca que sea y depende quién te está apoyando, siempre corre el riesgo, pero hay que hacerlo. Y más ahora, como está la cosa, tenemos mucha competencia por el e-commerce, y además sí, la pandemia lo ha demostrado, van a quedar pocas tiendas, porque el negocio va cambiando, la tendencia no se va a quedar eliminado completamente, siempre van a haber. Entonces, si optas y estás apoyado por una marca buena, yo creo que la posibilidad de sobrevivir es mucho mejor. Como dice, la ventaja que tiene un montón de apoyo de la marca,
sí,
temas de publicidad, marca, todo lo hacen ellos, mandan las directrices cómo tienen que trabajar. Y el inconveniente es que si en este momento la demanda de la marca ha caído, pues te quedas un poco colgado.
Claro, es que digo, dependes de la trayectoria de la marca, para lo bueno y para lo malo.
Sí, correcto. Eso sí es. De hecho, fíjate, cuando abrimos en el sur y está más o menos una zona turística, el éxito casi es un poco asegurado, porque depende del turismo, y en este momento el turismo estaba a tope.
Sí.
Pero en el pleno crisis del 2010-2011 optamos para abrir en Santa Cruz. Y me acuerdo cuando decidimos abrir aquí, que era una inversión grande, muchos se quedaron dudando, pensando, sorprendidos. A ver, viene época de crisis, ¿cómo se atreven a entrar en un mercado que ellos creían que no era? De hecho, la marca también estaba un poco dudando, Sí. Pero a base de trabajo, yo creo que apostamos, arriesgamos y ya hoy estamos, ya llevamos 10, 11 años funcionando bien.
Sí, y sobre todo, que ¿quién te iba a ti a decir que se iba a producir un cero turístico, íbamos a tener una pandemia y los negocios en zonas turísticas se han visto muy, muy afectados? Y en el caso tuyo, al estar en una zona metropolitana, posiblemente hayas escapado mejor esta última crisis.
Sí, correcto. Sí. Pero lo que pasa es que, claro, como todo, las islas dependían del turismo, todo el mundo estaba enfocando con el turismo. Habían ignorado el sector local, porque, claro, lo que no puede hacer es que el local tiene un potencial grande. A ver, vivimos en la isla, dependemos del local también. Y nosotros optamos por este alternativa, sí. Y abrimos la tienda en Lanzarote. Así ya estábamos en zona turística y concentrando en la ciudad. Y la verdad que por la pandemia se demostró. Y además, también te digo que al estar con una franquicia tiene que trabajarlo. Tiene que trabajar, tiene que cuidar el cliente. Lo que no puede hacer es, mira, la marca está bien, si el cliente viene, no. Necesitas el asesoramiento, la atención al cliente. Precisamente en zona, aquí, en Santa Cruz, que vives del mismo cliente. Entonces, claro, tiene que tratar, tiene que incentivar al cliente para que vuelva. Es que, claro, además también, modelo franquicia, nosotros trabajamos con la marca Adidas solo, pero hay un montón de otras tiendas que trabajan también con la marca.
Sí.
Entonces, claro, el cliente, si tú vienes a, tiene que comprar una zapatilla, tiene que, aparte del precio, tiene que diferenciar. Dice, mira, ¿por qué voy a una casa, a un franquiciador y no a otra tienda? Ahí está la diferencia. Entonces, claro, es una lucha tremenda, que tenemos que trabajar con otros competidores, pero como cualquier negocio, yo diría, si la gente tiene posibilidad de buscar una franquicia que sea una franquicia reconocida, tiene que probarlo.
Anil, yo quería hacerte una pregunta. El mundo de la franquicia tiene dos vertientes, el franquiciado y el franquiciador. ¿Es difícil a adquirir alguna franquicia porque la inversión inicial es potente y las garantías que exigen las marcas pues son también muy exigentes? No se ponen en manos de cualquiera a la hora de poner en cuestión su prestigio. ¿Pero se puede plantear un emprendedor canario el hecho de fabricar su propia franquicia con un producto local que se pueda poner en valor en el mercado internacional?
Siempre existe la posibilidad, de lo que pasa es que también va a necesitar una inversión. Si él quiere promocionar su propia franquicia, va a tener que hacer la prueba primero, porque claro, si tú optas por buscar una franquicia y si tiene que pagar la inversión inicial, el royalty, como dicen, y trabaja con las reglas de la marca, va a averiguar primero si la marca vale la pena o no para trabajar, porque depende todo del retorno. Entonces, uno que quiere emprender, sí, se puede hacer. ¿Por qué no? Porque tendrá que trabajar como si fuera su propia tienda, abrir un par de tiendas más, ver cómo funciona y sí, plantear el modelo. Y sí, claro, todo depende del éxito y todo lo que tú puedes prometer a un inversionista o una persona que quiere emprender un negocio. Y no tiene que ser muy grande en la inversión. Yo digo que un empresario de aquí también, depende, lo que se le ocurra es la creatividad de cada uno.
Y el valor que le eche, ¿no?
Porque, el valor, sí, eso es muy importante. Y cómo se promociona su producto, porque claro, crea la demanda, y eso sí existe, porque no tiene que ser una empresa muy grande, siempre.
Vamos, que las franquicias no son solamente esas grandes marcas conocidas como es la que tú representas o la que todo el mundo tiene en la cabeza de productos alimentarios, de cadena alimentaria, de comida basura, sino que también puede ser motivo de iniciación o de éxito empresarial el hecho de coger un producto que realmente tenga un potencial e invertir en él y generar una franquicia, que el modelo de negocio es tanto para franquiciados como para franquiciadores, que se puede plantear uno el emprender en las dos direcciones.
Sí, claro, siempre ha sido. Nosotros ya, como digo, tuvimos la suerte de conseguir la marca, pero después hay otras marcas, hay marcas que no requiere tanta inversión, pero yo siempre digo, si alguien se atreve, puede plantear la opción de promocionar su propia franquicia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que depende de las ganas que tiene y el producto, la que tiene en su mente. Es que también estamos en un sector comercio, digo, punto de vista que ya llevo un montón de años en la calle. Depende de toda la demanda que tú creas. Incluso la gente busca algo de exclusividad. crear un poco cuando no se puede conseguir alguna cosa, la demanda se está creada, ¿no? Y hay gente, también el tipo de clientela que tú buscas, porque o buscas algo para un producto que sea para el público general, o puedes optar por algo un poco exclusivo. Depende de la visión que tiene cada uno y la idea que tiene cada uno.
Anil, antes comentabas que con la el crecimiento del comercio electrónico veías en riesgo la existencia o la supervivencia de muchas de muchos establecimientos físicos. Pero bueno, en esto también hay opiniones, ¿no? Porque algunos, con el tema de la pandemia, se ha visto que algunos establecimientos en algunos sectores ha aumentado la visita a las tiendas. Es decir, que esto me imagino que va por barrios.
Sí, correcto, correcto. Y ten en cuenta la ventaja que tenemos, que estamos en una isla turística. Entonces, no se va a desaparecer, porque si tú vas de turismo a otro sitio, la gente le gusta salir, entonces las tiendas físicas no se van a desaparecer. Lo que refiero es que va a tener mucha más competencia. Entonces, la gente va a tener que actualizarse, ponerse al día, buscar la manera para incentivar, invitar al cliente. Entonces, hay que ir adaptándose. Desaparecer no. La que no se adapta, pues se va a ver un poco, digo, dificultad de sobrevivir. Pero desaparecer no. De hecho, todas las franquicias están reduciendo. Fíjate, ellos necesitan las tiendas físicas como escaparate. Porque, a ver, muy fácil tú pides online, porque todavía hay mucha gente que no prefieren comprar online. Estamos hablando del cliente, la gente joven sí que están acostumbrados, pero a la gente le gustan. Y además hay una cosa muy importante en la tienda física, depende cuando se trata de gente local.
¿Sí?
Muchas veces los vendedores, si trabajan con el mismo cliente, actúan como psicólogas, porque hay gente que le gustan venir, salir, ¿sabes? Hablar con la gente.
Sí, sí.
Y el trato, entonces dice, mira, ya que he venido me compro una cosa. Muchas veces compran solo por comprar, porque están tan a gusto en el trato que reciben, la soledad, ¿sabes? Porque es que estamos en un sitio, un mundo en unos tiempos, es que cualquier cosa, lo que digo, es que si desaparecen no van a desaparecer, pero cada uno va a tener que luchar para mantener a este clientela. A ver, tengo que ofrecerte algo para que tú vengas a mi tienda.
Pues sí. Anil, una última pregunta, pero ya es como curiosidad, porque sí, últimamente estoy viendo que hay un movimiento muy importante del mercado de segunda mano vinculado al tema del medio ambiente, del exceso de consumo, del esquilmar los recursos de la naturaleza y del medio ambiente. Bueno, pues en un marco de franquicia, ¿se podría establecer una sección de tienda que fuera artículos de segunda mano? ¿O eso es inviable?
Sí, tienen. La franquicia tiene otra opción que se llama la tienda de outlet, porque eso también es un poco necesario, porque al estar con la franquicia, ellos quieren que nosotros estemos al día con el producto de la temporada y el mismo producto en todas sus tiendas. Entonces, claro, siempre no se vende 100%, porque no sabes cómo está la demanda. Hoy compro un artículo pensando que me va a vender bien y a lo mejor no sale. Y ellos tienen después la opción, que es el backup plan que tiene para no tirar toda la emergencia, tienda de segunda mano como outlet.
Ah, pues estupendo, fantástico. Así que el mundo de la franquicia también acepta la economía, sí, circular y la reutilización, sí, de prendas.
Sí, sí, es normal, porque hay gente que, por ejemplo, le da igual el color o que el modelo sea de un año atrás, porque lo que no quiere es gastar mucho dinero. Entonces ahí funciona el outlet. Pero los productos son, como dice, auténticos. Único lo que varía es el precio. El precio también, porque se va de temporada y las franquicias están obligadas a mantener todos los modelos, todos los colores actuales, para competir con otras marcas que hay.
Pues Daniel, el jueves seguimos hablando de este tema y de todo lo que quieras, perfecto, compartir con nosotros, y disfrutaremos, perfecto, de tu aportación.
Perfecto, muchas gracias por llamar.
Bueno, Daniel, un saludo. Nos vemos el jueves también.
Buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
En tiempos de incertidumbre, es imprescindible encontrar nuevas fórmulas para asegurar el motor económico de nuestro norte. El Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio te acercan al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife. 2 jornadas online, con ponencias y mesas de análisis de la mano de acreditados profesionales. Recuerda, mañanas del 29 y 30 de septiembre, abierto a profesionales y público en general, a través de las webs y redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y Gente Radio, y también en la 95.6 de la FM para todo el norte de Tenerife. Acércate al futuro del turismo y el comercio en el norte de Tenerife, con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava. Colaboran LS Consultores, Canarem, La Huella Digital, Gesser Serigrafía, Bodegas Monje, Lavandería Mara y Turismo de Tenerife.
9:36 minutos y vamos, sin solución de continuidad, a darle la bienvenida a esta casa, Gente Radio, a don José Manuel Cabello, nuestro siguiente invitado. Muy buenos días, don José Manuel.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y nada, muchísimas gracias más a ustedes por la invitación.
Pues también participante de estas primeras jornadas viajando al futuro del turismo y el comercio en el norte de la isla de Tenerife. Jornadas profesionales que se desarrollarán en el día de mañana y pasado mañana. Don José Manuel creo que participa el miércoles como consultor senior de IMAX de Magía en Innovalia y coordinador del grado de turismo de la Universidad Europea de Canarias. ¿Es así, no, don José Manuel?
Efectivamente, en eso estamos trabajando.
Pues te paso con don Ignacio, que aquí lo tengo a la izquierda, y creo que te va a hacer un primer grado, como Dios manda, antes de que participes en la próxima jornada.
Fantástico, fantástico.
Hola, buenos días, José Manuel.
Buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Pues sí, prepárate aquí a la batería, ¿cómo es el primer grado este que dice Diego? No, José Manuel es especialista en todo lo que está relacionado con la innovación, y esto en el mundo del turismo es fundamental en estos momentos. José Manuel, ¿en qué podemos o debemos innovar a la hora de modernizar y comercializar la oferta turística que tenemos en estos momentos en el norte de Tenerife?
Pues mira, efectivamente, Ignacio, como bien comentabas, llevo bastantes años ya en este mundo de la innovación, que no es otra cosa que reinventar, ¿no? Siempre hago referencia a una frase de Albert Einstein, que dice que si queremos resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Yo siempre comienzo con esa frase porque es la realidad. Nunca se había dicho tanta verdad en tan pocas palabras. Y justamente es lo que estamos viviendo ahora en el sector turístico. Es decir, ahora mismo nos toca diferenciarnos, nos toca reinventarnos y toca pensar sobre todo en los próximos 10-15 años. No es una cuestión de mirar qué va a pasar en el... Yo sé que hay muchas empresas que estarán escuchando ahora mismo y dirán, este hombre está un poco loco, como esta que me está diciendo que tengo que pensar en los próximos 10 años cuando yo estoy intentando a ver si cierro las ventas de aquí a diciembre, ¿no?
Sí.
Efectivamente, hay una lucha paralela, es decir, vamos a intentar de que nuestro negocio siga funcionando y esa constante de poder cerrar de aquí a diciembre, pero el foco hay que tenerlo sobre todo de cara a futuro, ¿no? Y la innovación es el instrumento, es el ingrediente necesario junto con la creatividad para que podamos garantizar el futuro de nuestro negocio a medio y largo plazo. Entonces, fundamentalmente, desde mi punto de vista, tener muy en cuenta cuáles son las tendencias, qué es lo que va a pasar, ese perfil del turista de dentro de 10 años, no el que nos viene a visitar, sino el que vendrá dentro de 10 años, y eso nos irá dando las pistas para que poco a poco vayamos transformando y diseñando esos productos y servicios con un componente innovador.
¿Hasta qué punto el emprendimiento, José Manuel, le puede dar un nuevo aire a este sector? Que entren personas nuevas, con ideas nuevas, con nuevas ilusiones, frente a, bueno, a todos los profesionales, que son muchísimos, y a los empresarios ya establecidos. Este pues efecto, mira, de renovación, ¿no? De aire fresco.
Totalmente, totalmente. Yo creo que acabas de decir una palabra que a mí me encanta y yo creo que es la palabra mágica, ¿no? Es el emprendimiento, la motivación, la incorporación de talento. Nosotros desde la Universidad Europea de Canarias es una de las cosas y una de las máximas que implementamos día a día en nuestros alumnos. Es decir, fomentamos inclusive que cuando se hace un trabajo fin de grado, que no sea un trabajo más en el que... bueno, pues se saca una nota y queda en el expediente y bueno, solo archivo ahí, no meto en un cajón y queda en el recuerdo y ya está, sino que los alumnos salgan con un plan de negocio viable, técnica y económicamente, que pueda comenzar pues a corto plazo, ¿no? Y eso es un poco la idea. Evidentemente el emprendimiento, la necesidad de incorporación de talento, de nuevos conocimientos, nuevos servicios, nuevos procesos, es algo fundamental en el sector y algo que cada vez está sucediendo más, ¿no? No hace falta más que mirar alrededor, muchas veces leer noticias del talento, la capacidad que existe en nuestra tierra, que existe a nuestro alrededor. Lo hemos visto, ¿no?, con este boom que ha aparecido últimamente, ¿no?, de los nómadas digitales,
sí,
que se lleva trabajando hace un montón de tiempo, y sin embargo, pues bueno, cada vez son más las entidades, las empresas que empiezan a sacar servicios adaptados a ese nuevo perfil del turista. Esto es lo que me refería justamente anteriormente, ¿no? Es decir, oye, nómada digital, ¿quién es? ¿Qué es esa persona? ¿Cómo es? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo ofrecer yo en definitiva, ¿no? Estos son un poco todo el binomio, es decir, esa innovación, la creatividad, el talento, el emprendimiento, forman esos ingredientes necesarios para que nos salga un cóctel perfecto, una receta estrella Michelin, vamos a poner.
Y José Manuel, ¿cómo están cambiando los hábitos de consumo y las demandas de los turistas de generaciones más jóvenes, ¿no? Los menores de 45, 40 años? Porque antes lo comentabas.
Pues mira, es una pregunta muy interesante. Muchas veces mira, ayer justamente fue el Día Internacional del Turismo,
¿sí?,
y la propia Organización Mundial del Turismo cada año saca una serie de tendencias basadas en informes, análisis, preguntas que se hacen, y bueno, la verdad que es muy interesante analizar. Yo invito a todos los oyentes a que revisen, es un formulario muy sencillito, un estudio, un análisis muy sencillito, pero sí quedan muchas pistas, ¿no?, de por dónde van los tiros. Todo lo que tiene que ver mucho con la tecnología, por supuestísimo, ¿no? Es decir, la gente joven está muy adaptada a nuestras generaciones, nosotros inclusive cada vez estamos más adaptados al uso de la tecnología. Uh-huh. Creo que el uso del contactless en el sector turístico, con toda la pandemia, ha supuesto un avance importantísimo, ¿no?, y poder dar continuidad al propio negocio. Y por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con tecnología hay que tenerlo en cuenta. Otra característica fundamental también, la necesidad de ofrecer cosas diferentes. Es decir, no es lo mismo nuestro cliente que ya viene tiempo viviendo con nosotros, que tiene un perfil más de familia, que busca sobre todo la estabilidad, el tener una buena comida y demás, que sí, un perfil de chicos de 20, 25 años, que quizás buscan algo más diferente, algo que puedan estar conectados, que puedan enseñar, que puedan compartir en sus redes sociales. Yo creo que en ese sentido Instagram, por ejemplo, que está haciendo pues mella, ¿no?, en su forma, en sus hábitos de conducta y en sus pautas de comportamiento. Ya te digo, sobre todo es muy importante tener en cuenta todo eso, ¿no? Otro aspecto fundamental que se está buscando cada vez más es los territorios inexplorados, ¿no? El que no, ese overbooking, esos hoteles de masa, ese tipo de servicio al que estamos acostumbrados muchas veces, o que los que nos hemos educado en esta generación pues estamos acostumbrados a ver, pues son, para ellos es un shock, ¿no? Es decir, no están acostumbrados a ello, y entonces pues bueno, se busca también pues esa exclusividad, esos entornos que sean más bien exclusivos, que no sean tan sobresaturados, ¿no? Y bueno, hay una serie de perfiles que sí que es interesante tener en cuenta, porque ya insisto, ¿no?, nos dan las pautas a la hora de diseñar y crear productos y servicios innovadores al propio sector.
Bueno, lo que me estás comentando de ese rechazo, o de que no gusten tanto ya esos macro hoteles, incluso se me pasaba por la mente los macro cruceros, ¿no? Donde precisamente lo que prima es meter a un montón de personas en recintos relativamente gigantescos. Bueno, lo que me estás comentando es que el futuro no va por ahí, por lo menos para una parte. No sé en qué porcentaje de lo que serán los futuros turistas que nos visiten. Es un tema serio, porque aquí en Canarias tenemos esos grandes macro complejos también de cientos de habitaciones.
Pues sí, eso es un tema que señor Cabello, como usted pide hablar de eso, no le puedo hacer la siguiente pregunta.
Así que eso, no se preocupe. Tendremos el miércoles de hablar en la mesa, pero sí, es un tema muy importante.
Exacto. Yo, para concluir, yo quisiera modificar una cosita que me propuso ayer Ignacio, y como no le he podido decir lo que quería decirle, se lo digo yo, me deja.
Sí, sí.
Pues había una pregunta que tenía preparada Ignacio, y yo quiero ampliarla un poco, y con esto concluimos. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene lo que hemos comentado en esta entrevista para un destino maduro como el Puerto de la Cruz? Y yo le voy a poner encima la dualidad, y para un destino inmaduro como norte de la isla de Tenerife.
Bueno, es una buena pregunta, la verdad, y es una pregunta muy reflexiva, en el que todos los profesionales del sector tenemos que ahondar, ¿no? Por supuestísimo, tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, ¿no? Es decir, el Puerto de la Cruz, un destino maduro, con muchísima experiencia, Pero fíjate, tiene una cosa súper interesante, y es que en ese proceso de reconversión en el que se encuentra ahora mismo, en el que cada vez vemos como más hoteles se adaptan un poco a las nuevas tendencias, acabamos de escuchar este mes de septiembre, acababa de abrir el Hotel Botánico, al cual le tengo muchísimo cariño, porque casi que me empecé mis primeros pasitos en ese establecimiento turístico. ¿Cómo se ha adaptado? ¿Cómo ha hecho una reforma adaptativa un poco a los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, eso es una parte muy positiva que hay que tener en cuenta, es decir, un proceso de reconversión que se lleva haciendo hace muchísimos años, no es algo que se haya hecho durante la pandemia. Se lleva hablando desde un consorcio que se ha creado de rehabilitación, y eso es muy interesante porque estamos adaptándonos a la nueva demanda turística. En relación a lo que comentas del norte, el norte tiene muchísimas oportunidades. Fíjate que siempre lo que hablábamos, ¿no?, de ese destino inmaduro, pues justamente es la posibilidad de poder adaptarnos a las nuevas circunstancias, a las nuevas características. Si antes te comentaba, y perdona que te lo digo,
por supuesto, del mundo. Después nos vamos a tomar un café el miércoles y vamos a hablarnos, ya veremos tú de qué vamos a hablar.
Yo te comentaba la tendencia de digamos el sector más joven de la población en buscar territorios inexplorados, únicos, que yo pueda sacarme una foto, que la gente la suba a un Instagram, una red social, y que la gente diga, wow, ¿dónde es eso? Pues quizás a mí un sitio en Tenerife se me viene, que el norte tiene esos espacios precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre, esto es como siempre decimos, ¿no? Hay que buscar cómo se puede mirar el vaso, si medio lleno o medio vacío. Yo por naturaleza soy optimista y siempre me gusta verlo medio lleno, ¿no? Es decir, hay muchas alternativas, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que utilizar la innovación, la creatividad, mirar qué es lo que están demandando y a partir de ahí poner al cliente en el centro y empezar a dibujar, a configurar productos y servicios que nos garanticen una economía, un sector sostenible para los próximos 15, 20 años, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que trabajar, pero no solamente las instituciones públicas, ahí me incluyo yo, profesionales, toda la familia que conforma el sector turístico, desde la comunicación, periodistas, es decir, todos tenemos que formar parte de esa nueva estructura y creo que se puede conseguir sin problema ninguno.
Pues don José Manuel Cabello, muchísimas gracias por este ratito que ha compartido con nosotros aquí en Gente Radio, y el miércoles, pues
mañana,
más y mejor.
Muy bien, pues deseando estar con ustedes el miércoles, muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días, José Manuel, hasta mañana.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. Librería